Como hacemos siempre en este programa en Fórmula Salud, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas de cada día. Hoy, hablando de la adolescencia, nos acompaña Blanca Santos, psicóloga infanto-juvenil en Psicólogos Pozuelo y profesora de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a hablar de la adolescencia, de los adolescentes. En un tiempo muy complejo que nos ha tocado vivir. Hemos pasado 2 años de pandemia, que ha tenido también las secuelas en toda la población, en todo lo que hace referencia a nuestra manera de vivir, lo que conocíamos antes de la pandemia y durante la pandemia y después de la pandemia. Y hablando de los adolescentes, tendremos oportunidad de hacerlo en detalle, cómo la pandemia ha podido afectar a sus comportamientos sociales también. Pero antes de eso... Claro, se nos antoja que ser adolescente en el siglo XXI es mucho más complejo que los que lo fuimos en el siglo XX.
Pues aparentemente sí. Todo indica a que es mucho más complicado, ¿no? Tenemos unas circunstancias totalmente diferentes a las que hemos vivido antes de la época digital, ¿no? Yo creo que el factor digital e Internet están funcionando como una variable más en la vida de los adolescentes.
Y tanto se nota, tanto podéis vosotros, los psicólogos, podéis apreciar esa diferencia de cómo era el adolescente, digamos, predigital o antes de la explosión, digamos, del mundo digital, a cómo es ahora, una vez que están inmersos en una serie de fuentes de información, de redes sociales, de nuevos mecanismos de interacción que antes no existían.
Es que el mundo es mucho más grande ahora. El mundo, la realidad es más grande. La realidad ya no tiene los límites que tenía antes, ¿no? Ahora podemos acceder a cualquier tipo de información en un clic y sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y socialmente también estamos mucho más expuestos, ¿no? Entonces, sin duda, sí, sin duda, la era digital ha marcado un antes y un después en el desarrollo y en la salida al mundo, ¿no? De los adolescentes.
Claro, y hasta qué punto, no sé, ¿hay alguna forma de medir ese cambio que se ha producido con la entrada, el advenimiento de todo lo digital y que condiciona nuestra vida?
Yo creo que no hay mejor manera de medir que sentarnos al lado de un adolescente, ¿no? y preguntarle acerca de su mundo, ¿no? Y su mundo, más de un 70% va a estar marcado por interacciones digitales. Yo creo, ¿no? La comunicación es absolutamente digital, el aprendizaje es a través de medios digitales y la cultura también lo es, ¿no? Entonces yo creo que solo tenemos que no hace falta que vayamos a cifras, ¿no? Sino sentarnos al lado de un adolescente, ¿no? Y ver de qué manera se mueve a través de los dispositivos.
¿Y dónde están los límites? Porque quizás antes de esta era tan digital, uno más o menos sabía hasta dónde podía llegar, pero claro, inmersos en esta nueva circunstancia, uno no tiene muy claro dónde hay límites o cuáles son los límites donde, si los rebasamos, podemos entrar en conflicto y podemos generar o tener un problema de salud mental.
Claro, tenemos que tener en cuenta que los niños y los adolescentes están preparados para obtener determinado tipo de información, ¿no? Ellos tienen muchísima información a su alcance, ¿no? El límite está en lo que ellos evolutivamente pueden tolerar, ¿no? Va a ser importante que nosotros les acompañemos, ¿no? En este filtraje de información. Tenemos que estar al día. Al final, esto lo que nos está dejando claro es que tenemos que conocer el mundo en el que ellos se mueven, ¿no? Que a veces se nos hace complicadísimo, ¿no? Porque no entendemos bien todo esto, ¿no?
Claro, lo que pasa, dices, hay que ayudarles a filtrar toda esa información. Claro, el problema es que a veces los padres están sobrepasados y no saben cómo manejarse en ese mundo donde el adolescente, pues digamos que se maneja bien, que tiene soltura, ¿no?
Claro, casi parece que tenemos, ya no solo hay que hacer cursillo de padres, ¿no? Sino cursillo de nuevas tecnologías. Claro. Para saber cómo se utiliza un dispositivo, ¿no? Y que, qué alcance puede tener esto. Sí.
Bueno, pues vamos a ir entrando en materia poquito a poco y para intentar acercarnos a ese mundo de los adolescentes del siglo XXI y que sepamos, pues, bueno, identificar algunos signos que nos pueden poner en aviso de que nuestros adolescentes pueden estar sufriendo algún problema de comportamiento o algún problema de salud mental que merece la pena diagnosticar a tiempo y tratar, evidentemente, de forma temprana. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Blanca Santos, psicóloga infanto-juvenil en Psicólogos Pozuelo y profesora de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos comentando, vamos a hablar de los adolescentes este fin de semana y estábamos comentando la importancia de ser adolescente en una época donde la digitalización nos ha cambiado la vida por completo. Y claro, la pregunta es ¿se ha adelantado en este nuevo siglo XXI la adolescencia? ¿Ahora son adolescentes a menos años? Si antes considerábamos que el adolescente estaba entre los 12 y los 18 años, ¿ahora estamos hablando de edades más tempranas o eso no ha cambiado?
Aparentemente parece que sí, pero evolutivamente podemos decir que no. Un niño de 10 años no en ningún caso va a ser un adolescente, porque evolutivamente, tanto por factores psicológicos como físicos, no se le puede considerar todavía adolescente. Lo que pasa que tienen mucho acceso, ¿no?, a un mundo que les empuja, ¿no?, a la adolescencia, parece, ¿no? Entonces puede llegar a confundirnos esto, ¿no? Es que mi niño de 10 años quiere ser adolescente ya, pero no deja de ser un niño de 10 años, ¿no?
Ajá. Claro, ¿y cómo se...? Bueno, no sé, es decir, el adolescente del siglo XXI, ¿cuándo decimos, oye, pues un chaval de 11 años... ¿podría ser un adolescente o no?
Un chaval de 11 años es un preadolescente. Ajá. La adolescencia podemos decir que empieza a partir de los 12, 13 años.
Ajá.
Después también dependiendo de las diferencias individuales de cada uno, por supuesto.
Claro. Bueno, pues nosotros siempre, cuando tratamos cualquiera de los temas que forman parte de nuestros contenidos, y en este caso hablando de adolescencia, tenemos un corresponsal en la calle, que es un compañero de profesión, periodista, por tanto, es Antonio San José, y además es partner de CREAP, y nos gusta preguntarle a él para ver, en fin, si hay otras orientaciones que a veces a nosotros o otras perspectivas que se nos escapan. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alicio.
Bueno, ¿tú eres adolescente en pleno siglo XXI?
yo lo fui. Ya me gustaría, porque como sabes bien, la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo.
Bueno, eso está bien.
Adolescencia, divino tesoro.
Claro. Oye, estamos hablando, claro, con Blanca Santos, nuestra psicóloga, claro, de cómo ha cambiado la vida de los adolescentes en este siglo XXI absolutamente digitalizado y cómo la exposición a muchísimos más estímulos que los que nosotros teníamos en el siglo XX, cuando fuimos adolescentes, pues claro, hacen que los padres de hoy en día no siempre sepan cómo actuar con ellos, ¿no? ¿Tenemos más riesgos? ¿Tienen los adolescentes de hoy más riesgos que teníamos nosotros en el siglo XX?
Yo creo que tienen un panorama personal, afectivo, de relaciones completamente diferente, ¿no? No podemos comparar nuestra adolescencia, los que ya tenemos una edad con la que ahora se vive. Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo la profesora Santos, absolutamente, ¿no? Un niño de 11, 12 años, pues es un niño, no es un adolescente, por mucho que él quiera serlo, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que sí se ha adelantado de alguna forma lo que antes eran, recuerdo mis 16, 17 años, pues ahora eso se da a los 15, ese tipo de comportamientos, de inquietudes, de rebeldía que va innata en ese adolescente, que lo que quiere es buscar su hueco en el mundo. Es que es una etapa muy difícil, te estás haciendo como persona, ¿no? Eso los psicólogos lo conocen muy bien. Tienes que autoafianzarte, explorar tu propia personalidad. Los padres ya pasan a un plano diferente al que han tenido durante la niñez. Ahora son los amigos, las amigas, sus relaciones personales. Yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego hablabas de los peligros. Yo no sé, yo creo que la digitalización es un enorme avance y que la digitalización hace que estemos conectados con el mundo de una manera inmediata, y es un acceso a conocimiento y a unas áreas muy muy interesantes para la formación. Pero también es cierto que hay muchos contenidos que están ahí al albur de un clic. Y estoy pensando en la pornografía, estoy pensando en otras muchas cosas que están ahora mismo, lamentablemente, en el acceso de los adolescentes cuando todavía pues no están preparados para ello, ¿no? Y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta, y hay que establecer límites y hay que estar encima también, cuando no son todavía adultos, del tipo de relación que tienen nuestros hijos, nuestros familiares con el mundo digital, ¿no? ¿Qué páginas web visitan? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que también es una responsabilidad, no podemos desentendernos. Antes la vida, fíjate, Alipio, en nuestra época, pues era estar en la calle, hablar con otras personas, relacionarse de esa manera. Ahora se relacionan, por supuesto, físicamente, pero también de manera virtual, y terminan su cita de amigos de un sábado o un domingo y van a casi empiezan a relacionarse ya a través de las consolas, ¿no? Y siguen jugando en las consolas o siguen relacionándose. Bueno, pues todo esto está cambiando y creo que no es ni mejor ni peor, es completamente diferente, y los padres, los responsables de la educación de los adolescentes, pues tienen que ponerse las pilas, yo creo que es una expresión que viene muy a cuenta en este caso, y establecer también límites y estar encima, no desentenderse absolutamente, porque oye, tenemos una responsabilidad en la educación de los hijos.
O sea que tú crees que una de las acciones más destacadas que convendría tener en cuenta a los padres que tienen hijos adolescentes es que ellos mismos, los padres, se tienen que poner las pilas para tratar de estar al menos a la altura que exigen los adolescentes de hoy en día, ¿no?
Sí, claro, porque tenemos una responsabilidad, yo creo que no se puede delegar. El móvil, el teléfono móvil hoy no es un teléfono móvil, es una ventana al mundo de los adolescentes. Se relacionan a través del móvil. Ahí chatean, hablan, sus grupos de WhatsApp, los videojuegos, la música, la información, las redes sociales, todo eso, bueno, y está bien, y además les estimula mucho, y es, yo creo que ha sido interesante, y durante la pandemia, pues muchos adolescentes han aguantado ese confinamiento muy duro a una edad muy complicada, gracias a tener esa vía de comunicación con sus amigos, o llamados ahora, con sus colegas, ¿no? Como ellos dicen. Bueno, eso es así. Pero también es cierto que no podemos olvidarnos de que tenemos una responsabilidad en la educación, y que no, como ya tiene un teléfono móvil y tiene niños que 13, 12, que a 14 años, pues ya que haga lo que quiera. No. Creo que aquí hay que ejercer también el derecho de la educación y saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viendo, e instruirles y también hablarles de lo bueno que tienen las redes sociales y el mundo digital, que es mucho, y de lo malo, que también existe, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es un reto y que nos llama a todos, ¿no? Los que éramos analógicos hasta que tuvimos que ser digitales, pues sabemos que ahora los niños han nacido casi con el teléfono móvil. Es que ahora ves un bebé y prácticamente está manejando un teléfono móvil sin ningún problema, ¿no? Y sabe pasar pantallas y sabe abrir y tal. Y dice, ¿qué niños más listos? No, es que han nacido en un entorno digital que nosotros tuvimos que aprender de mayores, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso, lo que estáis planteando, es un poco uno de los grandes retos. La adolescencia es una etapa, siempre ha sido complicada, siempre, pero ahora tiene también pues una dimensión 2.0, la dimensión digital, que no podemos obviar, ¿eh?
Ajá. Pues nos quedamos con esta reflexión y ahora vamos a entrar en materia con nuestra psicóloga, con Blanca Santos. Muchísimas gracias, como siempre, por dedicarnos tu tiempo y tus consejos.
Pues gracias a vosotros, y sigo a la escucha de lo que diga Blanca Santos, que seguro que es muy interesante. Un abrazo.
Seguro, muchas gracias. Bueno, pues en fin, Blanca, claro, el móvil es una ventana al mundo, como nos decía Antonio.
Completamente.
Para los chavales, bueno, para todos.
Pero
para los chavales mucho más, porque efectivamente cada vez a edades más tempranas ya tienen ese teléfono móvil en las manos, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, pues vamos a entrar en materia enseguida para seguir profundizando en este aspecto que merece mucho la pena, y saber cuáles pueden ser esos signos que nos deben alertar en cuanto a comportamientos que pueden llegar a ser origen de algún tipo de patología mental dentro de los más pequeños.
Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna y el las cantinas como bailan.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con Blanca Santos, psicóloga infanto-juvenil en Psicólogos Pozuelo y profesora de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando de la importancia de los, bueno, de la vida de los adolescentes en pleno siglo XXI, en unas circunstancias donde la tecnología lo invade todo y donde la utilización de herramientas digitales, como puede ser un teléfono móvil, es algo más que un teléfono móvil, es una ventana al mundo que comentábamos hace un instante y es una manera de comunicarnos o una herramienta que nos permite situarnos e identificarnos como persona. Pero eso en el caso de los jóvenes, los adolescentes que están formando su personalidad, es posible que no sea tan fácil. Algunos datos nos llaman mucho la atención, Blanca. Uno de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. En total, 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La salud mental entre los más jóvenes es un problema que no sé si le estamos prestando suficiente atención o no somos capaces de identificar cuándo vamos a tener un problema de salud mental en un adolescente.
Sí, ahora los signos parece que son diferentes, ¿no? Además, también a mí me parece importante matizar que los problemas con la adolescencia no han venido ahora con la pandemia, ¿no? La pandemia los ha exagerado, ¿no? Los ha hecho mucho más grandes, pero evidentemente estos problemas ya existían. Esta falta de mirada a la infancia y a la adolescencia ya existía antes. ¿Por qué España es el país europeo con mayor psicopatología infanto-juvenil? Bueno, esto no es porque la pandemia nos haya azotado más a nuestro país, ¿no? Sino porque qué calidad de cuidados en la salud mental tenían nuestros niños y nuestros adolescentes. Bueno, pues no era el adecuado, ¿no? Y eso está claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los signos, bueno, pues pueden parecer diferentes, ¿no? Es verdad también que antes lo que se consideraba normal en un adolescente era, bueno, pues que se saltara los límites, ¿no? Que intentara un poco, pues, tirar de la cuerda a ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Ahora también nos encontramos otros signos, ¿no? Que muchas veces pasan desapercibidos porque quizás, bueno, no hacen tanto ruido, por así decirlo, ¿no? No se revelan tanto, ¿no? En muchas ocasiones sí, pero en otras ocasiones no, ¿no? No se revelan tanto, no gritan tanto, no reivindican tanto, ¿no? Sino que nos encontramos a chicos mucho más callados, mucho más apocados, ¿no? Muchos más encerrados en sí mismos, ¿no? Y esto es un signo de alarma que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No porque nuestro adolescente sea más silencioso, está mejor, ¿no? Ajá. Esto es importante.
Claro, ¿y hay algún otro signo, algún síntoma que nos permita, en el caso sobre todo para los padres o los profesores en el ámbito educativo, que pasan buena parte del día con los adolescentes, para que sepan identificar comportamientos que puedan hacer sospechar un posible trastorno mental?
Bueno, la labilidad emocional es algo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Cuando nos encontramos a un chico o una chica que un día se encuentra de una manera y otro día de otra, ¿no? Y parece que un día está muy contento o exageradamente contento, ¿no? Y al día siguiente se encuentra alicaído, aletargado, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta. Tendremos que plantearnos qué es lo que está ocurriendo para que no haya una estabilidad emocional. Cuando notamos cambios en el nivel de comunicación de los chicos, ¿no? Antes eran más abiertos, ¿no? Y ahora de repente parece que son herméticos, ¿no? Bueno, hay una parte que es normal, ¿no? Porque necesitan su espacio, pero hay otra parte que es importante que nosotros mantengamos el interés, ¿no? Por conocer qué es lo que está ocurriendo. La ansiedad no se presenta de la misma manera en los adolescentes que en los adultos, ¿no? La depresión tampoco. Nosotros lo que entendemos por depresión es no querer salir de la cama, ¿no? En el adolescente esta patología se presenta quizás de manera más a gritos, ¿no? Más conflictiva, ¿no? Un adolescente deprimido puede ser un adolescente que grita. Que se enfada, ¿no? Que no quiere pasar por casa, que quiere estar todo el día saliendo, ¿no? Eso también puede ser un adolescente deprimido, ¿no? Entonces, bueno, es cierto también que la adolescencia duele, ¿no? Adolescencia duele. Y por eso muchas veces síntomas o signos que pueden parecer patológicos son normales, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos que dejar de atenderlos.
Ajá. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque, sobre todo, ya digo, no solamente a los padres, sino también los educadores, porque en el ámbito educativo, en los colegios, en los institutos, se ve cuál es el comportamiento de esos jóvenes para tratar de advertírselo a los padres o de colaborar entre todos, entre padres y comunidad educativa, en la resolución de los conflictos en el momento que los hay. Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de los adolescentes y, como siempre hacemos, tratamos de buscar prismas diferentes a través de la opinión y la visión de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Estamos hablando de la adolescencia y de los problemas asociados a esa etapa de la vida en estos momentos, en pleno siglo XXI. Uno de ellos es el de las adicciones.
Pues así es. Hoy tratáis un tema muy serio. El alcohol es la principal droga consumida entre adolescentes. Su consumo se hace más frecuente durante los fines de semana y se incrementa en chicos y chicas de mayor edad. La media de edad en el inicio del consumo de alcohol se sitúa alrededor de los 14 años. Pero no nos podemos olvidar del tabaco, que es la segunda droga más consumida entre las y los adolescentes. La prevalencia del consumo de tabaco en España en los chicos entre 14 y 18 años está alrededor del 40%. Y la tercera droga más consumida después del alcohol y el tabaco es el cannabis, dentro del cual se incluye el consumo de marihuana y hachís. El porcentaje de quienes se han consumido en los últimos 30 días es del 20%. Cifras como que el 9% de los adolescentes españoles fuma diario y el 17% se suele emborrachar son realmente preocupantes.
Claro, también hay un consumo relevante de otras drogas más duras, ¿no?
Así es, hay otras drogas más serias, más importantes, más relevantes, como son el éxtasis, por ejemplo, que lo consume alrededor del 2% de los jóvenes, las anfetaminas, que lo consumen alrededor del 1%, los alucinógenos, alrededor del 1,5%, o la cocaína, el 2%. Y además de estas adicciones a drogas, es preocupante cómo crece el uso compulsivo de Internet entre los jóvenes. Hasta el 7% presenta una posible adicción a los juegos. Y no nos olvidemos de la adicción al sexo por Internet, que cada vez comienza, desgraciadamente, a edades más tempranas.
Claro, ¿y la salud mental de los adolescentes se puede considerar un problema social?
Bueno, pues España es el país europeo con mayor prevalencia de trastornos mentales en niños y adolescentes entre 10 y 19 años, tal como nos refiere el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia publicado por UNICEF. Y además se llama la atención sobre la salud mental de la infancia y claramente no se está haciendo lo suficiente para abordar esta situación. Se cree que alrededor del 20% de los jóvenes en estas edades sufren trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, desórdenes alimenticios, algún tipo de autismo, desórdenes de conducta, déficit de atención o esquizofrenia. Es imprescindible y urgente abordar esta situación desde todos los puntos de vista: familias, instituciones educativas, organizaciones sanitarias, gobiernos central y gobiernos autonómicos.
Y otro problema muy preocupante también es el del suicidio entre los más jóvenes.
Bueno, pues lamentablemente en España los menores mueren principalmente por causas externas. En muchos casos son accidentes, pero no podemos olvidar los suicidios y las lesiones autoinfligidas. En el año 2020 esta tendencia se fue vista como se alteraba por el confinamiento, hecho que hizo que el suicidio pasase a ser la primera causa de muerte en estas edades. Luego, las muertes por suicidio y accidentes de tráfico han vuelto a ser similares a cifras anteriores. En el año 2020 murieron 61 niños, niñas y adolescentes por suicidio. Y no nos olvidemos de los menores que son víctimas del bullying. Tienen más de dos veces de riesgo de padecer ideaciones suicidas y también más de dos veces de riesgo de realizar intentos de suicidio que aquellos que no lo han sufrido. Y en el caso del ciberacoso el impacto es todavía mayor. Incluso los adolescentes que perpetran el ciberbullying tienen también un mayor riesgo de manifestar ideaciones y comportamientos suicidas, aunque en menor medida que las víctimas.
Ajá. Pues nos quedamos con esa reflexión, con esos datos, para seguir avanzando en ellos. Muchísimas gracias, profesor.
Muchas gracias a ti, gracias a los oyentes. Feliz fin de semana.
Bueno, Blanca, lo que nos comenta el doctor Chivato, podría pensar, bueno, casi es un panorama apocalíptico el que tenemos para los adolescentes y los niños en este siglo XXI. Las adicciones, bueno, pues siempre las ha habido, pero quizás ahora hay un tipo de adicción que a veces no es fácil de distinguir, que son a las nuevas tecnologías o al uso de las tecnologías de forma compulsiva, ¿no? Y eso sí puede ser algo que merezca la pena, saber si hay signos de alerta.
Sí, tenemos los signos de alerta igual que cuando nos encontramos con otro tipo de adicciones, ¿no? La adicción a las nuevas tecnologías se contempla también como una adicción sin sustancia, ¿no? Como podía ser antes, ¿no? Las tragaperras, ¿no? Que también claro. Son adicciones sin sustancia, ¿no? Los signos, nos encontramos con cuadros de auténtica síndrome de abstinencia en niños muy pequeños, ¿no? Cuando se les retira el dispositivo se vuelven muy agresivos, se descontrolan, gritan, suplican por tener otra vez el móvil, hacen intentos desesperados por conseguirlo, llegando incluso a agredir, a chantajear, a ir a escondidas a recoger otra vez el teléfono retirado, ansiedad, depresión, ¿no? en ausencia del móvil, un comportamiento muy compulsivo, problemas atencionales, ¿no? Se sabe que el uso de las pantallas impacta muy negativamente en el desarrollo de capacidades atencionales, ¿no? Sobre todo cuando los dispositivos se les ofrecen a niños de muy corta edad, ¿no? Se sabe que los dispositivos electrónicos no pueden formar parte del mundo de los niños menores de 2 años. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando veo a los niños tan pequeñitos manejando tan bien el móvil, ¿no? Esos niños no deberían saber lo que es un teléfono móvil, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es una situación en la que, en fin, así es nuestro modo de vivir y esa es nuestra realidad. La cuestión es cómo ponemos solución, o si tiene solución este tipo de problemas.
Por supuesto que tiene solución.
Y esto, igual que en el ámbito de la medicina, es interesante actuar de forma precoz antes de que, digamos, el problema se haya establecido, se haya instaurado.
Sin duda. Sin duda, hay que prevenir, tenemos que tener herramientas, por lo menos conocimiento. Sabemos que el conocimiento nos da el poder, ¿no? Acerca de las cosas que ocurren y vale la pena anticiparse, vale la pena estar atentos.
Pues nosotros vamos a seguir muy atentos, desde luego, a todos los problemas que se pueden ir asociados a la adolescencia. No tenemos tiempo en el día de hoy, pero la emplazamos a mañana domingo y seguimos hablando de adolescentes y de, en fin, también cómo se han visto afectados de manera muy especial por la pandemia y cuál es la situación actual.
Pues tendremos que estar aquí el domingo.
Pues nada, pues mañana volvemos aquí. Muchísimas gracias. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.